en agricultura. Llegó la hora. José Francisco Lagos y Mara Cedini, junto con destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Olvídate de las cuentas de luz, invierte en paneles solares con Edify y Parque del Recuerdo. Te acompañamos en cada momento de la despedida.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Llegó la Hora en Radio Agricultura, este martes 2 de septiembre, siendo las 7 de la tarde con 5 minutos. Ya estamos listos y dispuestos para conversar sobre lo que está pasando en nuestro país junto a Mara Cedini. ¿Qué tal, Mara?
Muy bien, ¿cómo estás tú, José Francisco?
Muy bien, gracias.
Tú, yo sé que tú estás muy bien porque aquí andaba faranduleando en las puertas del estudio aquí en Radio Agricultura, sacándose fotos.
Pero le pedí una foto a don Carlos Humberto Caselli.
Así, ¿no? Es que estuve recién con Pedro Carcuro, así que ahí estuvimos conversando con él y estuviste pidiendo fotos.
Sí, porque es un ídolo Colo Colo, así que corresponde.
Está muy bien. Y usted puede ser parte, no de esta, pero sí de la conversación que vamos a tener. Bueno, si quiere también puede opinar sobre esto, de lo que vamos a estar conversando hoy. Bueno, lo que ha sido la dinámica del día en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok, @ llegó la hora 921. Por supuesto, pueden contestar nuestra pregunta, nuestra cuenta de Twitter, ex, @ llegó la hora 921, y enviarnos un audio a nuestro WhatsApp, +569 5304 3903, +569 5304 3903, y lo vamos a estar escuchando al final de nuestro programa.
Vamos con el editorial, porque se está buscando instaurar la trampa a raíz de la discusión en el Congreso a propósito del voto obligatorio y establecer multas para que esto funcione. La verdad es que el oficialismo no ha concurrido con sus votos para reponer la multa y que las personas participen en las elecciones y quienes no tengan esta sanción que ya había funcionado en nuestro país en las últimas elecciones. Finalmente vemos quienes se llenan la boca con la participación ciudadana, termina no gustándoles que más gente vaya a participar. El voto obligatorio nos ha permitido que tengamos índices de participación históricas. Eso es una buena noticia para Chile. Quienes busquen cambiar esta realidad finalmente tendrán que responder frente a la ciudadanía por qué no quieren que cada vez más gente participe y sí quieren que menos gente participe. Que más personas elijan al presidente de todos los chilenos es una buena noticia y no una mala noticia. Aquí veremos quiénes están con la participación y quiénes están en contra de la participación.
Llegó la hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Bueno, y ya está con nosotros. Como buen día martes, comenzamos en el análisis de todo lo que está pasando en actualidad y sobre todo en esta interesante carrera presidencial parlamentaria, los escenarios, las discusiones, las prioridades. Está junto a nosotros Cristian Pizarro, editor de El Mercurio. Cristian, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están ustedes? Muy bien, con mucho frío nomás hoy día.
Sí, ha hecho mucho frío hoy día. De hecho, con José Francisco en algún minuto salimos aquí a la radio y bajamos a tomar un café y duramos 5 minutos porque hacía mucho frío afuera.
Sí, está muy helado. No se resiste el invierno a abandonarnos, parece. ¿Eh?
El que nos abandonó fue Cristian Pizarro, prometió que iba a venir.
Es que sí, promete. Las promesas. No, ¿Es candidato presidencial este hombre?
Pareciera.
¿Candidato presidencial?
Que con este frío y a mi edad no es prudente que me traslade.
Ya pasamos agosto, Cristian, así que sí, no nos podemos quejar.
No, está bien, pero no podría ser una mala idea mía exponerme la primera semana de septiembre, digamos.
Bueno, pero igual vamos a dejar ahí pendiente la promesa, sí, y como sí tenemos que victimizarnos aquí para empujar, bueno, lo seguiremos haciendo. Partamos con los distintos temas que nos convocan, Cristian, no solo el clima, pero revisar un poco lo que ha estado pasando con la campaña presidencial. La verdad es que toda la semana un poco vamos girando entre los temas ideológicos, los temas de planificación, programas, etcétera, y algo que se ha tomado la agenda al menos esta última semana tiene que ver con, digamos, la agenda económica, que entendemos que además está dentro de las prioridades principales del país debido a la situación, sobre todo de crecimiento, empleo, ¿Cómo lo estás viendo? ¿Cómo ves a los candidatos con sus distintas propuestas? También en los resultados que cada uno ha tenido en las votaciones, etcétera, y también cómo en los distintos cargos que han tenido.
Mira, me parece que es evidente que en los últimos días, no se puede hablar de semanas, se ha ido tomando la discusión política, los temas de naturaleza económica, y en ese sentido creo que es un éxito, al menos cierto parcial, de la campaña de Evelyn Matthei. Ellos han puesto esos temas encima de la mesa, han cuestionado las propuestas, particularmente de José Antonio Kast, algunas, por lo menos, principalmente la que tiene que ver con la manera de reducir, excepto el déficit fiscal, cómo lo van a enfrentar unos y otros. El gobierno también se ha encargado de meter temas que son muy pro la candidatura de Jeannette Jara, por ejemplo, el tema de la negociación ramal. Ayer escuchamos al nuevo ministro de Hacienda, Nicolás Grau, indicando que esa materia se iba a mandar como proyecto a tramitación legislativa, y sabemos que es un tema que genera mucha controversia, bueno, porque tiene muchas externalidades, ¿cierto?, bastante negativas, en mi opinión y en la de algunos otros. Y la candidatura de José Antonio Kast, ¿cierto?, que es la candidatura que en general en las encuestas va arriba, ha tenido que salir a dar explicaciones. También lo cuestionaron por este programa Chavo Préstamo, que forma parte de, es una manera de desarticular una parte de la reforma de pensiones, ¿cierto?, o de reorientar esa parte, que es precisamente el préstamo que los cotizantes le hacemos al Estado para que a través de esos dineros, que el Estado se supone que nos va a devolver en algún momento, se puedan mejorar las pensiones de otros chilenos, ¿eh? Claro. En el fondo, reparto duro y puro, ¿eh? Y José Antonio Kast planteó esa fórmula, le salieron de todos lados a cuestionar. Entonces, me parece que en eso la candidatura Matthei está siendo exitosa, porque ahí tiene algunos puntos que hacer. Ella ha insistido mucho en que cuenta con buenos equipos, con buenas propuestas. Y digo esto porque hasta ahora, ¿cierto?, la campaña había estado muy centrada en los temas de seguridad, que es donde Kast tiene, como también las propias encuestas lo indican, tiene una primacía por sobre cualquier otro candidato.
Y ahí, a propósito, que no sé si será por los temas económicos o no, pero como que se abre esta diferencia que, en mi opinión, no sé cómo lo ves tú, pero como que con la tramitación de la reforma previsional algo se rompió en las distintas oposiciones, quizá una especie de cordialidad, pero hoy día ya como que las diferencias son soterradas, pero con todo, incluso ya no tan soterradas, algunos lo dicen públicamente, y el emplazamiento pareciera, o sea, si uno analiza, no sé, los tweets de algunas personas, van más, son más comunes que estén criticando al programa del de al lado que al de Jeannette Jara, no sé cómo lo estás viendo tú.
Exactamente. Ahí se está produciendo fuego cruzado, que es lo que entiendo, José Francisco, sí. Muy fuerte. Ahora, uno no es técnico, yo al menos no lo soy, ¿cierto? Yo creo que todas estas propuestas van a terminar ajustadas por la realidad. El día de mañana, gane Kast, gane Matthei, en fin, gane Jara, más difícil, pero cualquiera, van a terminar teniendo que, ¿cierto?, colocarse de acuerdo a la realidad con la que se terminen encontrando en marzo del 2026. Entonces, ¿cómo se llama la candidatura de Kast? Dice, mire, yo voy a hacer un ajuste fuerte, ¿cierto? Voy a reducir 8.000 millones en 18 meses, creo que es la propuesta de él, y eso, bueno, para cualquiera que, aunque no sea economista, se da cuenta que es un apriete de cinturón fuertísimo, y por lo mismo yo me imagino que esa es una propuesta que va a terminar siendo implementada parcialmente. Después, Evelyn Matthei, vámonos a la otra candidatura de la derecha, está planteando 1 millón de empleos como meta en sus 4 años de gobierno. Eso también es ciertamente una meta muy ambiciosa. Ahora, claro, uno dirá, o la gente podrá decir, mire, hay que ponerse metas ambiciosas para conseguir al menos la mitad, está bien, pero la realidad es más fuerte, digamos, y eso va a implicar que probablemente no se va a llegar al millón de empleos si ella ganara, y va a haber que ir ajustando, porque también va a tener que hacer un ajuste fiscal. Eso no es que tenga menos plata para contratar gente y por esa vía reducir el empleo, sino que en definitiva van a haber proyectos que se van a tener que paralizar, ¿cierto? Y por lo tanto toda esa batería de políticas públicas que se pueden querer implementar, bueno, se van a topar ciertamente con la realidad, y creo que la ciudadanía lo sabe, y cuando se lo expliquen el día de mañana, bueno, va a tener que ciertamente aceptarlo, pero cuidado con generar sobre expectativas en la gente, porque eso sí que las personas no lo perdonan. Entonces ahí las lunas de miel, ¿cierto?, pueden ser muy cortas, y el malestar social puede ser muy grande.
Así es. Oye, Cristian, un poco, a ver, cuando uno analiza la oposición, claro, tienen diferencias de montos, de plazo, pero más o menos van en una misma línea de entender que hay que reducir el gasto del Estado, que igual hay que hacer, digamos, una dieta estatal, hay que abrocharse el cinturón, ¿cierto? Hay que, digamos, hablando de recortar gente que no sirve o que está con doble funciones, se habla de eliminar los programas mal evaluados, pero desde el punto de vista del programa, digamos, oficialista, encontramos nueve, a ver, no son sorpresas, pero al menos la candidata empezó a hablar ya más de crecimiento, de creación de empleo, pero las propuestas en la práctica, y sobre todo las que vimos en este gobierno, finalmente no parecen tan encaminadas con esos objetivos. ¿Cómo encauzas tú el programa más bien oficialista, sin irse tan a lo técnico, pero sino más bien a las cosas que son relativamente evidentes? ¿Y cómo crees tú que lee la ciudadanía hoy día, con los antecedentes de este gobierno, el plan de Jeannette Jara en lo económico?
A ver, partamos diciendo que si se está discutiendo de los programas de Kast y Matthei, es porque en definitiva es respecto de quienes se supone tienen reales y mayores posibilidades de ganar o de pasar competitivamente, en fin, a una... En el caso de Jeannette Jara, a mí me parece que con todo lo que se ha visto en estas últimas semanas, que todos estos tironeos dentro de su comando, entre el Partido Comunista y todo el resto, por decirlo así, un Partido Comunista que no deja que la campaña, que la candidatura despegue, que cada vez que puede plantea un... Mira, da la impresión, ¿cierto?, que Jeannette Jara no fuera una candidata comunista. Da la impresión de que el libreto del PC, del partido, es el mismo como si la candidata fuera la Carolina, hubiera sido Carolina Tohá, que es un torpedeo permanente a esa opción. Entonces, yo francamente, de lo que he escuchado del programa de Jeannette Jara, sin ir más lejos, el tema de la negociación ramal, que el gobierno, ¿cierto?, lo está reinsistiendo ahora, pero se lo escuché en un seminario en Clapes, UC, hace un mes atrás, y lo dijo con todas sus letras, que era una cuestión que ella iba a impulsar de todas maneras. Bueno, la negociación ramal, ¿cierto?, en palabras simples, es que negocien sindical, ¿cierto?, laboralmente, chicos medianos y grandes bajo un mismo paraguas y bajo un mismo estándar, cuando la realidad de una empresa pequeña, mediana y grande es completamente distinta. Estructuras de costo, personal, líneas de financiamiento. Entonces, ¿cómo a alguien se le puede ocurrir semejante contrasentido? ¿Cuál fue la respuesta que ella dio, al menos en ese seminario? Y dijo algo así como, bueno, no se lo tomen al pie de la letra, porque incluso la negociación ramal tendría excepciones, dijo. Es decir, no todos entrarían en la negociación ramal. Bueno, pero ¿eso qué puede significar? ¿Cierto? La discrecionalidad más absoluta de algún legislador o algún burócrata. En fin, eso no mueve la aguja. También, siguiendo un poco la línea de lo que tú preguntas, Mara, en este gobierno se entrabaron, se dificultaron una cantidad enorme de proyectos de inversión. Bueno, los mismos que gobiernan hoy día, revueltos de otra manera, ¿por qué van a terminar destrabando los proyectos que entrabaron ahora. Lo lógico sería mantener, si es que hay alguna consistencia. Incluso uno podría extremar el argumento, y es que el Partido Comunista respecto de esas trabas es mucho más duro de lo que ha sido o ya fue este o ha sido este gobierno. Entonces, esas trabas solo uno podría proyectar que se van a poner peores. Por lo tanto, a la pregunta tuya, yo creo que el mercado, aunque a ciertas personas no les guste, los tomadores de decisiones económicas, los empresarios, los inversionistas extranjeros, los pequeños y medianos empresarios, ciertamente ven con mucha preocupación y con temor de que un programa, que de programa también tiene poco porque está muy desarticulado, de esas características, inspirado por esas ideas, pueda terminar transformado en el programa de un futuro gobierno. Entonces, bueno, creo que al final la discusión de Kast, Matei en estos temas es la discusión más de verdad, es más verosímil, es ahí donde está la discusión, un poco en lo que tú dices, en el fondo gradualidad, vamos a hacer el ajuste en 4 años, vamos a hacer el ajuste en 18 meses, va a ser por 8.000, va a ser por 6.000. Y lo otro es que, sobre todo si termina ganando la elección presidencial José Antonio Kast, muchos de los técnicos que hoy día están apoyando la candidatura de Evelyn Matthei, si son convocados por el gobierno de Kast, van a terminar participando de ese gobierno. No digo oficialmente, porque bueno, esos técnicos no tienen domicilio político, son técnicos cercanos a un partido o a otro, pero yo estoy seguro que esas personas, por más que hoy día el presidente de Renovación Nacional, Galilea, el presidente de Bópoli, este señor al que le duele el estómago, ¿cómo se llama? Santa Cruz, digan que no, por más que la propia candidata muchas veces diga que no sabe siquiera si va a apoyar a Kast en segunda vuelta, si es que fuera Kast el que pasa, yo creo que todas esas cosas y todas esas declaraciones se las va a terminar llevando el viento.
Oye, Cristian, estamos conversando con Cristian Pizarro, editor de El Mercurio. A propósito de una cosa es la agenda económica y otra cosa también es cómo la agenda de seguridad cada vez va adquiriendo también importancia y que los chilenos señalan que una de las mayores preocupaciones que tienen en sus vías. Y lo pregunto a propósito de estos hechos de violencia que hemos conocido el último tiempo, los 6 homicidios el último fin de semana, un niño entre ellos, la muerte de un hincha de Colo-Colo en el clásico del fin de semana. O sea, son una serie de hechos que finalmente van a terminar impactando en la discusión electoral porque se hacen cada vez más frecuentes y también cada vez más llamativos.
A ver, yo creo que, como se ha dicho hasta el cansancio, los dos temas de esta campaña presidencial son seguridad y cierto crecimiento, mejora de la situación económica. Y lo estamos viendo. Es decir, la cuestión de seguridad no se detiene. En los últimos días, 6, 8 homicidios, todos los hechos que tú acabas de resumir. Y esto creo yo que no hay ninguna razón para pensar que va a parar de aquí a la primera y segunda vuelta. Lamentablemente, no lo digo con ningún beneplácito, lo encuentro una tragedia, pero la situación de seguridad del país, mientras gobierne esta administración, no va a cambiar, va a seguir siendo la misma, y eso evidentemente favorece mucho a las candidaturas de derecha, pero particularmente la de José Antonio Kast, que ha puesto ahí un énfasis importante. Tanto es así que si ustedes tuvieron una oportunidad de leer, y nuestros auditores, la entrevista del economista Jorge de Sormó, que es el marido de Evelyn Matthei, un destacado economista, en La Tercera, entrevista el domingo. Bueno, él dice que
mira, la fortaleza. Anda leyendo otro y después nos reta.
Cristian hablando de la competencia.
Sí, mira. Y después nos reta.
No, porque es fundamental para poder mejorar, digamos.
Sí, muy bien. También hacer broma aquí para que todo sea.
Competencia sana.
Sí,
pues. Bueno, y en esa entrevista él mismo dice que las fortalezas de los atributos de Kast están precisamente por haberse afincado en temas de seguridad. Pero eso no es casualidad, eso es producto de que el tema está muy arriba. Y hay ahí un factor de mucha sintonía con la opinión pública y con la ciudadanía. Por eso dije al principio que estar conversando, discutiendo en la palestra pública la cosa económica es un logro, ¿cierto?, de la candidatura de Matthei, porque es ahí donde ella ciertamente se siente más cómoda. Ahora, la discusión económica, como la hemos estado viendo hasta ahora, es una discusión demasiado de especialistas. Entonces tampoco me queda a mí tan claro que esa discusión de los grandes medios y en los grandes foros universitarios y en las en los gremios empresariales permee hacia abajo, porque la gente en eso es más, obviamente, es más gruesa para efectos de comprender la cuestión económica. Es más empleo, ¿cierto? En fin, cosas así, variables. El tema de la PGU, por ejemplo, que ahora aumentan producto de la reforma previsional, cosas de ese tipo. En cambio, la discusión de seguridad es una discusión muy día a día, muy cotidiana, con todos estos hechos que se han mencionado. Este hincha de Colo Colo, no sé si ustedes se enteraron, pero hermano de una diputada.
Así es, de Mónica Arce.
Exactamente, bueno, no digo que eso tenga que agravar el problema, pero un señor que se anda paseando por la ¿cómo se llama?, por arriba de los techos, tremenda tragedia, este niño que quedó herido, en fin, esta cuestión que también, y quería yo hacer el punto, la ultimaron a este baby bandito que inspiró esta serie de Netflix. Yo lo encontré, bueno, en eso hay que hacer un mea culpa, digámoslo, porque somos los medios muchas veces los que rotulamos y marcamos ciertas noticias. Y en este caso, este recuerdo permanente de que este señor había sido el inspirador de esta serie de Netflix cuando era un pillo de cuarta. Un callo que venía delinquiendo desde los 12, 13 años, que no paró nunca, ni siquiera después de los hechos. Entonces, bueno, en fin, todo eso claramente le va echando mucha más agua, ¿cierto?, a esta sopa. Y cada vez va quedando menos tiempo, ¿eh? Estamos hoy día, ¿cierto?, a 2 de septiembre, prácticamente quedan 2 meses para la primera vuelta presidencial y la elección parlamentaria. Así es. 2 meses, perdona, considerando que entre medio hay al menos una semana, que es la semana del 18, que es una semana que los candidatos se despliegan, pero que la gente se desconecta mucho. La gente está en otra, ¿ya? Hay que recordar que el 10 de septiembre está programado el primer debate televisivo en Chilevisión, entiendo que justo antes de las vacaciones o del festivo del 18. Va a ser interesante ahí también ver cómo se desenvuelven los respectivos candidatos.
Bueno, como siempre, muy interesante análisis junto a Cristian Pizarro, editor de El Mercurio. Cristian, muchas gracias por haber estado con nosotros nuevamente y te esperamos
pronto.
Aquí, pues. Aquí, bueno, para que sigamos analizando lo que está pasando.
Oye, un apunte final. Vi que Donald Trump había anunciado que le había pegado un...
Sí, un ataque contra uno de los barcos, sí, según algunos titulares, llevaba droga desde Venezuela, pero...
11 narcoterroristas habrían caído en este ataque, digamos. Ahora,
está la imagen, la subió Marco Rubio y todo.
Sí, ahora, increíble que haya un barco de narcotraficante en esas aguas, con 20 buques de la Marina norteamericana dando vueltas. Es decir, un nivel de intrepidez.
Claro, no se la creyeron.
No, pero en este momento, es decir, este es el momento en que por lo menos se deberían quedar guardados. Pero esto indica que son señales, creo yo, de Trump, que el tipo está apretando la mano. Entonces, cuando ya haya pegado 3 de esto, va a ir por el Big Boss, digamos, por el señor Maduro.
Bueno, con buenas palabras todos entienden.
Claro.
Cristian Pizarro, muchas gracias.
Muchas
por
gracias, Cristian.
Ya, pues que estés muy bien. Adiós.
Igual, nos vemos. Nosotros vamos a una breve pausa, José Francisco Lagos, y ya volvemos con más.
Llegó la hora.
Estás escuchando Agricultura, en Concepción 88.1.
Si tu motor falla en la carretera, tranquilo. Con el seguro de auto Consorcio, tienes grúa para traslado y asistencia 24/7. En caso de cualquier problema, no lo pienses más. Contrata hoy tu seguro de auto, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl.
8 de cada 10 trabajadores independientes consideran que deben tener los mismos beneficios de seguridad social que los trabajadores dependientes. Ingresa a cotízate.cl y descubre todo lo que necesitas saber sobre seguridad social. Porque si trabajas por tu cuenta, también tienes derecho a estar protegido.
La Liebherr LTM 1300 6.3 de Multiservice Grúas es la solución perfecta para aisajes de alto tonelaje. Esta grúa de 6 ejes con capacidad de 300 toneladas y una pluma hidráulica de 90 metros redefine el diseño técnico y físico para superar los desafíos en ingeniería más exigentes. Ideal para proyectos de gran minería, su desempeño y precisión son incomparables. Conoce más sobre esta unidad y nuestro catálogo en Multiservice Grúas.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos. Lo bueno de ser renovables es que construimos futuro kilómetro a kilómetro. Este WRC Rally Chile Bio Bio no solo une pilotos y fanáticos, también deja un legado verde. Regalaremos un árbol por cada kilómetro recorrido, motores rugiendo, miles de personas celebrando y miles de árboles listos para ser plantados. Arauco, renovables para una vida mejor.
Más que salchicha, es Montina. Una receta única, hecha con carnes frescas. Un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades. Pollo, pavo, tradicional, la Grand Vie, artesana y nuestra nueva línea parrillera. Porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiero alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Si conoce a alguien que vive de forma ilegal en Estados Unidos, pronto lo volverá a ver, porque volverá a casa. Me llamo Cristina, soy la Secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Puede hacerlo fácilmente descargándose la aplicación CBP Home para deportarse con seguridad. Recibirá ayuda económica, un vuelo gratis y la posibilidad de volver de forma legal. Si no lo hace, lo encontraremos, multaremos y echaremos a la fuerza. Bajo el fuerte liderazgo del presidente Trump, nuestras leyes se cumplen y nuestra frontera es segura.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y usted puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok, arroba Llegó la Hora 921 o enviarnos un audio a nuestro WhatsApp al más 569-5304-3903 y lo vamos a estar escuchando al final de nuestro programa.
Y saludamos a quienes hacen posible este programa, Mara Cedini.
Así es, porque Consorcio está en el Auto Day y viene con descuentos que no puedes dejar pasar. Apúrate y contrata con un 20% de descuento en todas tus cuotas. Porque es tu auto, asegúralo en consorcio.cl.
Y empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl.
Con Edify, olvídate de las alzas en las cuentas de luz. Instala paneles solares en tu casa sin inversión inicial y empieza a ahorrar desde el primer mes. Visita y cotiza en www.edify.cl.
¿Sabes por qué votar en estas elecciones presidenciales? ¿Te gustaría sufragar informado con datos fiables y fáciles de comprender? Para ello te presentamos el Radar Electoral, una plataforma del Instituto Respública que agrupa y promedia los resultados de las principales encuestas que miden el apoyo de la ciudadanía a los candidatos presidenciales. Con Radar Electoral podrás seguir en tiempo real a quienes son los favoritos en mención espontánea, lista cerrada y segunda vuelta. Visita www.radarelectoral.cl.
¿Sabías que en Parque del Recuerdo puedes contratar el servicio funerario? Te acompañan en todo el proceso, desde la funeraria hasta la cremación o sepultura, para que te concentres solo en despedir a tu ser querido. Conoce más en parquedelrecuerdo.cl.
Bien, continuamos nuestra conversación a propósito de algo que está marcando la agenda noticiosa en estos momentos, a propósito del despacho de la ley en la Cámara de Diputados de voto obligatorio, pero sin multa. Queremos conversar con la diputada Joana Pérez. Diputada, bienvenida a Llegó la Hora.
Bienvenida, diputada.
Gracias por la invitación. Buenas tardes.
cuéntenos, por favor, ¿qué pasó hoy día en el Congreso? Usted estaba promoviendo la iniciativa de reponer la multa en el voto obligatorio, pero finalmente no tuvo todos los votos que se necesitaban en la Cámara de Diputados y ahora va al Senado.
Y tuvimos la posibilidad, perdón, diputada, pero tuvimos la posibilidad de conversar con ella precisamente cuando estaba presentando este proyecto. Esperábamos hoy día conversar con los resultados en mano, distinto, digamos. Un poco cuéntenos lo que está pasando en la Cámara.
Sí, María, muchas gracias. Efectivamente, bueno, nos gustaría estar viendo otros temas que son urgentes también, como seguridad, sistema carcelario, reactivación económica, pero como nosotros ya partimos un cronograma electoral de las elecciones que se van a dar en noviembre y el voto obligatorio por reforma constitucional ya está en ejecución desde el 2022, ya publicado, promulgado, y las elecciones pasadas las tuvimos con un transitorio para implementar la multa, ¿ya? Para ser claro, el gobierno nunca ha tenido la voluntad de hacerlo esto de manera permanente, sino que hay elección en elección, y eso creo que es negativo para el fortalecimiento de la democracia. Y entendiendo que el Senado había un proyecto que hablaba de electores, donde el oficialismo, el gobierno, decía que no estaba de acuerdo que votaran extranjeros, ¿ya? Nuestro proyecto, que venía del 2019, que es una reforma, o sea, perdón, es una ley orgánica constitucional para habilitar ese voto obligatorio, hablaba de ciudadanos. Y nosotros, de manera transversal, porque este proyecto era transversal, tenía votos de lado y lado, dijimos, bueno, esta es una alternativa, implementemos la multa a los ciudadanos. Y el gobierno manifestó, sobre todo en los últimos días, que lo veía con buenos ojos, que se abrían a respaldarlo. Y ahí se dio una reunión con la ministra Lobos, donde ellos decían que estaban configurando un acuerdo más macro, donde requerían que la oposición, ¿cierto?, estuviera disponible para legislar el voto extranjero en una reforma constitucional nuevamente para restringirlo. Nosotros no nos cerramos a eso, al contrario, les dijimos que estaban los votos en el Senado y en la Cámara, pero aún así ellos no cumplieron su palabra, ya, y no estuvieron los votos del oficialismo, y faltaron dos votos para poder despacharlo, porque era una votación de quórum que requeriría 77 votos a favor. Y el Ejecutivo finalmente no puso sus votos, o los oficialistas, ya, porque fueron cerca de 50 votos en contra y 14 abstenciones, ya. Así que nosotros como oposición teníamos mayoría, pero no nos alcanzaba por el quórum. Así que este es el primer trámite. Luego viene el Senado. En el Senado se va a reponer la multa, no tengo duda, porque es algo irrisorio decir que tenemos voto obligatorio, pero no tenemos una sanción a quien no vota. Entonces es como, y sobre todo sobre la marcha de un proceso. Entonces creo que es irresponsabilidad por parte del gobierno no estar, no había ni un ministro en la Cámara hoy día, y no hacerse parte, ¿ya? Lo lógico es que el gobierno fije la pauta para cumplir un mandato constitucional.
Claro. En ese sentido, diputada, usted, bueno, ha sido, tanto en esta declaración como en otras, bastante crítica, no solo con el oficialismo, sino que directamente con el gobierno por su poca preocupación o, digamos, la falta de participación de este proyecto. ¿A qué lo atribuye? ¿A qué atribuye usted que se hayan restado o hayan participado muy poco, no lo hayan puesto como prioridad y no hayan llegado a la sala a participar?
No, el tema de fondo es porque el oficialismo tiene miedo que participe una gran cantidad de ciudadanos o electores, ¿ya? Y donde efectivamente dicen, bueno, si vota mayoritariamente, no sé, una población cerca de los 700.000 personas que pudieran ser extranjeros, pero eso es un tema menor. Si aquí lo que estaba acostumbrándose el oficialismo, ¿ya?, era que un 30% pudiera decidir por sobre el 70%. Y eso cuando nosotros, varios que éramos parlamentarios, pero que abogamos por el voto obligatorio también del plebiscito y salida, no sé si se acuerdan, se rechazó una mala constitución porque votó el grueso de la población. Y en las recientes elecciones hubo mayor participación por el efecto del voto obligatorio, ¿ya? Y porque además creo que es lo bueno para fortalecer la democracia. Después de un estallido tuvimos una situación muy compleja, de participación, pero además de validar a la clase gobernante, por así decirlo. Entonces uno dice, bueno, entonces participa, usted también tiene deberes y obligaciones y hágase cargo de los procesos de decisión. Y es por eso que esto, para nosotros como demócratas y otros parlamentarios, esto no es con calculadora en mano como lo está viviendo el gobierno. Nosotros lo planteamos en 2019 y sin saber cómo iba a ser el plebiscito del 2020, en fin, y todo lo que vino en adelante. Creemos que había que reforzar esto y por eso que siempre tuvimos los votos, porque era sentido común reforzar la democracia, pero en este proceso, este último año y el anterior, el gobierno ha sacado calculadora en mano y yo creo que justamente porque tiene una candidata al Partido Comunista que no congrega a todo un sector, sino que su techo es un 30%, entonces prefiere que vote menos gente para poder asegurar la continuidad en el cargo. Yo creo que eso es lo grave porque se ha ido obstaculizando este avance del proyecto, ¿ya? Y el gobierno está ausente de esta discusión. Entonces usted no puede tener un voto obligatorio y el gobierno mirar para el lado en no habilitar la ley orgánica, porque las leyes tienen una estructura. Usted tiene una reforma constitucional que ya está esperando y usted tiene que habilitar las leyes orgánicas constitucionales. Y esa es la que faltaba, ya que la ley de votaciones es escrutinio. Y nosotros quisimos contribuir a eso. La ministra Vallejo el fin de semana manifestó que le parecía bien. La ministra ayer, luego, cierto, se expresó, dijo que estaba configurando un acuerdo para que puede pasar a ser como un chantaje, pero dice, mire, vamos a sacar en el Senado la otra reforma, pero ustedes comprométanse a restringir el voto al extranjero. Y nosotros dijimos, sí, está de acuerdo, nosotros creemos que hay que dar una discusión del voto al extranjero, nunca nos cerramos a eso, y aún así el gobierno hoy día se ausentó, no llegó, no dio la cara y restaron sus votos. Eso fue lo que pasó hoy día y faltaron los votos oficialistas.
Bueno, estamos conversando con Johanna Pérez, diputada de Demócratas, y ahí a propósito de esto, diputada, esto es finalmente lo que se está discutiendo, el no establecer una multa para el voto obligatorio. ¿Es por un mero cálculo electoral? ¿Se está dando una discusión de fondo? Porque además, empezar a dar discusiones de fondo en materia electoral a poco tiempo de las elecciones no parece lo más sensato del mundo.
Por cierto, y era lo que queríamos en el fondo anticiparnos cuando el 2024 el gobierno de contrarreloj trabajó una miscelánea para implementar esa mega elección que era de gobiernos regionales y municipales, ¿ya? Y en ese minuto el gobierno también tampoco quería la multa. De hecho, es más, cuando logramos sacar la multa de 0,5 a 3 UTM, que el juez la define por su sano juicio, por lo que pueda argumentar quienes se excusan de esto, el gobierno nos puso un veto y fijó una multa única muy baja, ¿ya? Entonces, por eso digo yo que el gobierno nunca ha tenido el convencimiento de implementar el voto obligatorio cuando es un mandato constitucional.
Diputada, en los pocos minutos que nos quedan, un poco reflexionar sobre la importancia de por qué se hacen estos proyectos, por qué es importante involucrar a la ciudadanía en el voto y la responsabilidad también que tenemos los ciudadanos de participar en las elecciones y generar directamente un vínculo con nuestro representante, y por qué es importante finalmente también para la participación política el voto obligatorio y con multa.
Bueno, yo creo que el ser ciudadano conlleva deberes, derechos y obligaciones, ¿ya? O sea, por eso hablamos de deberes ciudadanos. Porque en el fondo también creo que es un deber ser responsable y votar. Usted puede elegir a quien quiera, pero usted participe. Pero no se excluya de un proceso, porque al final quizás la exclusión de un 70% va a afectar al 100%, ¿ya? Entonces, por eso decíamos que es importante para validar a las autoridades, para dar mayor representatividad, y creemos que es necesario fortalecer esa participación. Esto no puede ir solo con el voto obligatorio. Es más, nosotros en nuestro proyecto del 2019 incorporamos plataformas digitales para que la gente no tenga que hacer las filas. En pandemia nosotros habilitamos lo que era comisaría virtual, y también tenía incentivos. Por ejemplo, no para solamente cobrar el voto, o sea, perdón, cobrar la multa, sino que a lo mejor incentivos, que sea al revés. Ya, o sea, por ejemplo, cuando usted va a sacar su carnet, ya va a ser gratis. Pero nada de eso el gobierno lo quiso discutir. Estaba en nuestro proyecto. Entonces, y como le digo, nosotros venimos trabajando desde el 2019. Yo he sido presidenta de la Comisión de Gobierno en dos oportunidades. Pero créame que no había visto una desidia tan grande de un gobierno. Primero, que sus parlamentarios llegan a obstaculizar la discusión para retrasar, para que no se vote. Hoy día también se intentó aquello. Entonces, uno dice, mira, son las triquiñuelas bajas, de la baja política. Yo espero que el Senado esté a la altura. La Cámara hoy día no lo estuvo, y tengo que reconocerlo, y es decepcionante para quienes creemos en la democracia lo que pasó hoy día, ¿ya? Pero más allá de que uno sabe que los votos pueden estar o no estar, es la postura del gobierno, de sus ministras que comprometen públicamente detrás de un micrófono tal voluntad en reuniones cerradas también para afianzar esas posibilidades de acuerdo, y después no cumplen, no llegan, no dan ni una explicación. Creo que por eso la gente va a castigar a este gobierno, porque no cumple en seguridad, no cumple en reactivación económica, y menos tampoco en algo tan importante como lo es la democracia. Sabemos que hay dificultades, que hay un proceso eleccionario que es vergonzoso, están a 2-3 meses, pero no es responsabilidad nuestra, porque créanme, nosotros hemos tratado de sacar este proyecto. El senador Elizalde, cuando era senador y hoy día ministro, él dijo, ustedes saquen el voto obligatorio reforma, nosotros vamos a sacar la ley orgánica, cuando era presidente del Senado. Estoy hablando hace 5 años atrás, y tampoco cumplió. Entonces, por eso digo, hay un convencimiento de ir paso a paso, tomar la calculadora y decir qué nos conviene ahora, y no generar leyes permanentes. Y eso yo creo que es lo complejo, porque la gente necesita certeza jurídica, necesita certeza en todo espacio.
Bueno, muy interesante conversación con Joana Pérez, diputada de Demócratas. Vamos a estar muy atentos también a esta discusión respecto a la multa en el voto obligatorio. Diputada, le agradecemos por habernos acompañado en Llegó la Hora.
Muchas gracias, diputada.
Muy buenas tardes, gracias a ustedes.
Nosotros en Maracín y nos vamos a una breve pausa, y a la vuelta seguimos con más Llegó la Hora.
Según informes de audiencia entregados por la empresa Ipsos Chile, 12 millones de personas alcanzadas por la radio en una semana. 81% de adultos escuchan radio. 72% de auditores en los automóviles. 6,2 veces ROI. 3,6 clientes potenciales por cada aviso. Por eso, la radio funciona.
Estás escuchando Agricultura en Puerto Montt 96.9.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro: bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
8 de cada 10 trabajadores independientes consideran que deben tener los mismos beneficios de seguridad social que los trabajadores dependientes. Ingresa a cotízate.cl y descubre todo lo que necesitas saber sobre seguridad social. Porque si trabajas por tu cuenta, también tienes derecho a estar protegido.
Simplemente gracias por habernos elegido una vez más el concesionario Mazda número 1 en ventas, servicio, repuestos, desabolladura y pintura. Por ser simplemente únicos con certificación de calidad ISO 9001. Por permitirnos en Mazda Dumai ser simplemente expertos en Mazda. Visítenos en Bilbao 1184, entre Manuel Montt y Miguel Claros, integrantes de la red de Ecocenter. Llámenos al 79-82-700 o visítenos en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Concepción significa el nacimiento de una nueva vida. Y en Andes Salud nacimos aquí y crecimos contigo. Y aprendimos que para cuidarte bien había que poner lo mejor de la medicina aquí donde tú estás. Hoy estamos orgullosos de ser la única red de salud que nació en regiones, pero sobre todo por haberlo logrado desde aquí. Concepción, Andes Salud, el mejor cuidado en tu región.
ANASAC presenta Impulsando un Mejor Futuro.
La floración de tus cerezos está en juego. En esta etapa te juegas el partido completo de la temporada. La floración es la jugada maestra para asegurar la calidad y rendimiento de tu cosecha. Pero ojo, desde inicio de flor hasta caída de pétalos, los rivales atacan. Cáncer bacterial, tizón de la flor, botritis y alternariosis. ¿Cómo ganamos? Con activos de calidad en el momento preciso, con una entrega antirresistencia y con los mejores fichajes. Apolo, Tatio Frontal, Agrocoper y Basiforte. Elige bien, protege tu floración y asegura fruta sana y de alto valor. Porque ahora te juegas el campeonato.
ANASAC, impulsando un mejor futuro.
Que tus tarjetas de crédito tengan cashback y descuentos, suena bien. Aprovecha los mejores beneficios de tus tarjetas PCI. Lunes y viernes, 30% de descuento en Starbucks. Y jueves, 7% de cashback con tu tarjeta de crédito en la app Copec. Tope 7,000 pesos. Ser del BCI, suena bien. ¿Te sumas? Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Yo siempre estuve sola y ahora estoy acompañando aquí. Aquí se preocupan que uno coma, que uno no sienta frío, le tiene calefacción. Le pido por favor, en caso puede ayudar a más de 900 personas mayores. Toda la ayuda sirve mucho.
Suma tu aporte. Dona hoy en fundacionsanvicentedepol.cl.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y llegamos al bloque donde escuchamos la opinión de nuestros auditores. Pero tuvimos pregunta de Twitter ex que decía lo siguiente, José Francisco.
La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de voto obligatorio, pero sin multa a quienes no voten. La diputada Ivana Pérez acusó que el gobierno no cumple su palabra. En el Senado podría reponerse la sanción. ¿Qué opina usted de que no se multa a quienes no voten? El 96,6% de quienes contestaron dicen que debería sancionarse y el 3,4% dice que está bien. Tuvimos audios que nos llegaron a nuestro WhatsApp.
Bueno, yo creo que con lo que pasó hoy de la no multa del voto obligatorio, que en la práctica se convierte en voto voluntario, es la última prueba que se necesitaba para decir que no existe socialismo democrático en Chile. Existe el totalitarismo puro y duro, disfrazado de democrático, como Janet Jara. Eso nomás.
Buenas tardes, José Francisco y Mara, Omar Rojas de Talca. Pero ¿cómo pueden esperar algo más de este gobierno si todos los diputados de izquierda hoy día les molesta el voto obligatorio con sanción? Yo creo que ya el Tony ya no tiene más chistes que contar. Espero que el Senado sea unánime en reponer las multas para quienes no votan y excluyendo también a los extranjeros. Gracias.
Hola, María y José Francisco. Les saludo Roberto de Providencia. Claramente esta es una mala noticia. No solo porque el voto es una obligación de todo ciudadano, sino también porque el gobierno está haciendo trampa. Y hace trampa de forma deliberada, de forma grosera, como lo hizo con la placa del hospital de Alto Hospicio. Es una pésima noticia que los parlamentarios hayan aprobado esta norma que deja un espacio de incertidumbre que favorece al gobierno para la elección de este año.
Un temazo así, ¿no? Oye, vamos a innovar.
A ver.
Tenemos comentarios de nuestras redes sociales. Vamos
leamos,
a leer.
Leamos. Héctor, @hcosaco, pone: deberíamos partir con clases de educación cívica en los colegios. No le pidas a Juan lo que no aprendió Juanito, dice Héctor. Carlos Cortés Silva dice: una vergüenza, ojalá el Senado arregle esto. Igual Jara no va a ganar, dice Carlos Cortés. Y eso fueron, tenemos. Ah, eso alcanzamos, ¿no? Bien.
Se nos fue el programa, José Francisco.
Se nos fue el programa, pero antes de terminar yo tengo una invitación a propósito de promover iniciativas buenas. Están hay un problema que pasa en nuestra sociedad, que es que los colegios terminan antes de la jornada laboral de los padres y hay muchos niños que pasan ese tiempo de espera solos. Y para eso nació la Fundación Acompañando Pasos, que busca crear after schools, que los alumnos se puedan quedar después de clases para que queden en un ambiente protegido y además aprendiendo. Y para eso, Acompañando Pasos está en su primera colecta digital, así que están todos muy invitados a colectaacompañandopasos.donando.cl, a ser parte de esta iniciativa, a conocer esta iniciativa y apoyar que los niños no se queden solos en sus casas, sino que se queden aprendiendo en los colegios.
Y con esa linda iniciativa, nosotros llegamos al final de nuestro programa. Nos despedimos, nos encontramos mañana miércoles a las 7 de la tarde. Como siempre, los dejamos en compañía de los tres mosqueteros. Un abrazo, que estén muy bien. Chao.
En Agricultura fue Llegó la Hora, con José Francisco Lagos y Mara Cedini. Una presentación de Haz realidad tus proyectos y vive tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Olvídate de las cuentas de luz, invierte en paneles solares con Edify. Y Parque del Recuerdo, te acompañamos en cada momento de la despedida. Producción Trinidad Mate.